difícil para pasarla con frío y cuando hay hambre. Y la protesta que los medios con alcance nacional reflejan con bastante eco en la ciudad de Buenos Aires, en el frente al Ministerio de Desarrollo Social, fundamentalmente con ACAMPE, en realidad se está desarrollando en todo el país y, como comentábamos temprano, en nuestra provincia se repitieron por varios puntos los cortes de ruta, las protestas. Hablamos de la unidad piquetera y dentro de ella el polo obrero es uno de los focos que mejor reflejan este reclamo popular. Estamos en comunicación con Aníbal Tato Cereschi, un referente en la provincia del polo obrero, del partido del obrero. Tato, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, los saludamos. ¿Qué tal?
Hola, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Mariquita y a Beto. Que tengan una buena jornada a pesar del frío y sí, las lluvias.
Sí.
Y a toda la audiencia.
No sé si tanto frío o sensación térmica, en realidad, por lo menos yo.
Y a propósito, ¿van a continuar hoy con las protestas callejeras, Tato?
Mira, en provincia de Buenos Aires, sino en la ciudad de Buenos Aires, perdón,
sí,
continúa el ACAMPE.
Sí, claro.
Acá en la provincia de Misiones nosotros desarrollamos las medidas en la jornada de ayer.
Ajá, claro.
Habíamos acordado de esa manera el desarrollo de las acciones, ¿no? Porque son acciones que se están desarrollando en todas las provincias de nuestro país.
Sí, sí.
Y que en cada provincia se organizaron de forma diferente. En algunos casos coincidimos, pero en cada lugar se hizo en función de la realidad de cada provincia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en la provincia de Misiones, ayer desarrollamos cortes de rutas muy masivos.
Uh-huh.
En El Dorado, con aproximadamente 3.000 personas. En San Pedro hubo 1.500 personas en la uh-huh. ruta. En 2 de Mayo, en el cruce entre 2 de Mayo y San Vicente, aproximadamente 600 compañeros y compañeras. En Oberá, otros 1.000. En Apóstoles, cerca de 800 personas.
Uh-huh.
Y movilizaciones en Posadas, en Puerto Esperanza, uh-huh. en Iguazú, en Dos Hermanas, en Pozo Azul, en Puerto Rico, Garuapé, Puerto Leoni y San Ignacio, ¿no?
Uh-huh.
Es un nivel de movilización que no tiene precedentes.
Sí,
¿no?
Realmente.
Pensemos que nosotros empezamos con el polo obrero en el 2010 y no movilizábamos más de 200 personas, y hoy en toda la provincia son parte de nuestra organización más de 8.000 personas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y es un reflejo de la realidad social,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
No habla de bondades ni nada por el estilo en relación a las características de nuestra organización. Son este nivel de movilización es producto de una realidad social brutal que se ha profundizado en los últimos años con números crecientes de pobreza, ¿no? Por ejemplo, ayer se publicaron datos de que bajó una fracción de la pobreza, pero creció la indigencia, ¿no?
Sí,
en nuestro
exactamente.
País. Entonces estamos ante números que realmente golpean muy duros en las barriadas.
Uh-huh.
Fíjense que nosotros en los últimos 2 años lo que hemos percibido es que mucha gente se anota en el polo obrero por alimentos, ¿no? Exclusivamente por alimentos, un fenómeno que nosotros no veíamos antes, ¿no?
Ajá.
Que la gente se anotaba exclusivamente por trabajo, ¿no? Que digamos que finalmente se traduce en el potencial trabajo que le sirve al vecino y a la vecina aquí de la provincia de Misiones para complementar sus magros ingresos, ¿no? Porque
sí,
en general se tiene la idea de que aquella persona que forma parte del polo obrero o de otra organización social es una persona que está sin hacer absolutamente nada, ¿no?
Sí.
Y eso es falso, porque nosotros hemos hecho un relevamiento en el polo obrero. Por ejemplo, tenemos alrededor del 70% de sus integrantes que realizan diferentes tipos de tareas, ¿no? Desde albañilería, carpintería, peluqueros, peluqueras,
uh-huh.
Empleadas domésticas, tareferos,
estudiantes,
¿no?
Nosotros hacemos hincapié permanentemente en esto, en que se trata de lo que inicialmente se llamó salario complementario y que precisamente, claro, y que precisamente que no hablamos de gente que vive de un plan, porque un ingreso de 23,000 pesos creo que está en este momento el potencial trabajo, es apenas puede servir como una muleta, digamos, para tratar de seguir avanzando. Me quiero detener especialmente en esto que señalás respecto de que la gente llega al polo obrero por necesidad de alimentos. ¿Por qué? ¿En base a qué lo desprendés, digamos, y qué respuestas pueden darle? Porque entre los reclamos que se hacen públicos precisamente es mayor asistencia a los merenderos y comedores.
Sí, sí. Bueno, claramente las necesidades de alimentos están vinculadas a la depreciación de los ingresos de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Imagínate vos que una persona que habitualmente hace trabajos de desmalezado, por ejemplo, me dicen aquellos que lo realizan y son parte de nuestra organización, que si antes hacían, 10 desmalezados en un día, hoy están haciendo 5, claro, y tienen que cobrar menos porque la gente no tiene dinero, entonces le paga menos, uh-huh, con lo cual tiene menos plata en el bolsillo y puede comprar menos comida, ¿no? Entonces eso es un factor, ¿no?, que uh-huh, ha impactado en esto, ¿no?, en las familias misioneras y de todo el país, estén, sí, sí, con problemas alimenticios, ¿no? Uh-huh. Es un problema realmente grave. Imagínate que nosotros, por ejemplo, yo lo charlaba con compañeros que forman parte de la dirección de nuestra organización en la jornada de ayer, que en los últimos meses son constantes las consultas de los compañeros de cuándo llegan los alimentos, ¿no? Uh-huh. Algo que antes no pasaba, cuando llegaba, se distribuía y ya. Pero ahora las necesidades son tales que uh-huh, los compañeros y compañeras constantemente están consultando, bueno, ¿cuándo vienen los alimentos? Que ya no podemos más, no aguantamos más. Uh-huh. Y lamentablemente, y esto es uno de los ejes que nosotros planteamos en la jornada de ayer y hoy en todo el país, es la mejora en cuanto a calidad y cantidad de alimentos. Fíjate que se había llegado a un compromiso con Zabaleta de que se aumente a 21 productos, y son 8 nada más los que llegan a los merenderos y comedores, ¿no? Ajá. Que en muchos casos nosotros, en el caso nuestro aquí en la provincia de Misiones, nosotros le hacemos una entrega directa a los compañeros, ¿no? Es un bolsín que cada compañero recibe, ¿no?, con esos 8 productos y, bueno, lo prepara en su casa, ¿no?
Claro.
Nosotros no tenemos.
¿De qué producto hablamos? Seguramente harina, aceite, de qué, ya que son pocos, se pueden enumerar, Tato.
Sí, en general son fideos, arroz, claro. Alguna polenta, ¿no?, que tanto existe con este tema. Arvejas, no tanto aceites, ¿no?
Ah.
Y siempre falta leche, que es uno de los productos más demandados por las familias, ¿no? Para sus niños, ¿no? La leche siempre es un producto que nos mandan en cantidades insuficientes, ¿no? Y que nos genera un gran drama porque sabemos de las enormes necesidades que tienen las familias. Además, el otro gran problema que tenemos es que no te mandan en cantidades iguales, ¿no? Entonces te mandan en cantidades desiguales los productos, ¿no? Por ejemplo, te mandan, qué sé yo, si somos 8,000 integrantes de la provincia, te mandan 8,000 paquetes de fideo, pero te mandan 3,000 paquetes de leche, ¿no? Entonces, tenés que distribuir, digamos, en forma escalonada, ¿no? Un mes recibe un grupo, el otro mes el otro grupo. Entonces, es un drama realmente enorme que quienes están sentados muy cómodamente en sus casas no lo perciben, ¿no? No lo ven porque viven otras realidades. Quienes son muy críticos de las organizaciones sociales y de sus integrantes muchas veces se dejan manejar por lo que se difunde en las redes sociales, que está cargado de falacias, porque, por ejemplo, una de las cuestiones muy difundidas es la supuesta acumulación de planes y beneficios que tienen las personas, y eso no es real. Son muy pocos los que acceden a más de un beneficio, y de hecho legalmente no se puede acceder a más de un beneficio. Por ejemplo, el que cobra potencial trabajo ahora, luego del escándalo que se produjo a nivel nacional, porque dieron de baja muchos programas del Potencial Trabaja de los jóvenes,
sí.
Usted le permite a los jóvenes cobrar el Potencial y el Progresar,
claro.
Aquellos sí. que lo tienen juntos, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí.
normalmente, inclusive me cuentan las compañeras de los barrios, las que tienen cinco hijos no cobran asignación por los cinco hijos, en general están cobrando por tres. No tenemos una explicación clara de por qué motivos no cobran por todos sus hijos, pero es un mito esto de la acumulación de programas y que la gente está cobrando más de 100.000 pesos
sí,
en programa,
sí.
no es real, porque si no la gente no estaría en las situaciones que está. Yo además de ser referente del polo obrero, yo soy docente, soy profesor de secundaria,
uh-huh.
y veo, pues yo trabajo en El Dorado y en Colonia Victoria, en escuelas secundarias, y veo una situación de deterioro también entre mis jóvenes alumnos, ¿no?
Uh-huh.
Uno lo ve, ¿no? Uh-huh. Charlamos con los colegas y en los últimos tiempos, por ejemplo, hemos tenido situaciones de desmayos de alumnos en las escuelas porque no desayunaron, porque no comieron antes de ir a la escuela, ¿sí?
Uh-huh.
Algo que es muy llamativo, ¿no?
Uh-huh.
Que estén pasando este tipo de cosas. O chicos que dejan de ir a la escuela porque no tienen los recursos para, más allá del hecho de que, bueno, por suerte el pasaje es gratuito para los estudiantes, pero no tienen para comprarse la indumentaria,
sí, claro.
Son un montón de cosas,
sí, sí, sí.
Y uno ve en los barrios el deterioro, y lo que vemos es una brutal campaña de los medios masivos de comunicación, es decir, aquellos que tienen un enorme nivel de audiencia, ¿no? Televisivos y escritos, ¿no? A nivel nacional,
sí.
contra todos los que luchamos, porque nos vienen pegando en los últimos, por ejemplo, en estas últimas semanas, es tremendo el ataque contra las organizaciones piqueteras, contra los trabajadores neumáticos, contra los estudiantes secundarios,
uh-huh.
y en todo la lógica parte más o menos de la misma idea, ¿no? Que las personas que participan de ese tipo de acciones son personas que no tienen capacidad de decisión. Es decir, los pobres cuando salen a cortar la ruta, no salen a cortar la ruta porque quieren, salen porque son extorsionados por un grupo de delincuentes, que seríamos nosotros, los dirigentes, ¿no?
Uh-huh.
Y los estudiantes secundarios no son capaces de decidir ellos tomar la escuela por las pésimas condiciones de los edificios, sino que serían sindicatos kirchneristas o de izquierda que los impulsan a...
Sí.
realizar esas tomas,
sí, sí.
siempre desmereciendo, ¿no?, a quienes participan de estas luchas, colocándolos en el lugar de ser incapaces de decidir correctamente o libremente, ¿no?
O si no pasa lo siguiente. Yo hace un rato intercambiaba con alguien en las redes sociales que publica a los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires protestando con su condición de ser estudiante de la ciudad más rica del país, digamos. No estamos
claro.
hablando de un pueblo de Misiones, digamos, que tiene las dificultades que tiene. Pero ponían en paralelo un videíto de algunos estudiantes de aquí de Misiones saltando un charco para ir a estudiar. Entonces miren ustedes cómo estos estudiantes de Buenos Aires se quejan, qué sé yo y qué sé cuánto, y fíjense cómo... Entonces yo le decía, el tema es que hay, primero que cada uno y cada sector protesta desde el lugar donde está plantado y de acuerdo a la realidad y al contexto en el que vive, ¿no? Y después, por otro lado, digo, ¿cuánto han convencido? Siempre ocurre, ¿no? Pero ¿cuánto han convencido a mucha gente que vive en la pobreza de que no le queda otra más que vivir en la pobreza? Entonces tienen que sentirse orgullosos de ser pobres y vivir indignamente, ¿no? Porque la verdad, digo, también eso. Y cuando entonces sale alguien a protestar, hay hasta los sectores más empobrecidos hay quienes protestan porque los que protestan lo hacen, ¿no?
Sí, no, coincido totalmente con vos, Marquita. Es lamentable que se de alguna manera se glorifique el sufrimiento de los niños que tienen que pasar por esa situación,
sí,
los trabajadores que sufren condiciones extremas de explotación, colocándolos como ejemplo. El otro día un medio de Posadas tuvo un contrapunto muy fuerte con un periodista porque me quería colocar como un ejemplo de dignidad a una trabajadora ultra explotada del hospital de Wanda, que por menos de 20.000 pesos hace la limpieza de residuos hospitalarios.
Claro.
No es un ejemplo de dignidad, al revés, es un tremendo contraejemplo es un ejemplo de explotación laboral, de indignidad, de todo lo malo que pasa en el ambiente laboral, ¿no? Y él lo quería colocar como ejemplo de que, como esta señora había dicho, que prefería trabajar por menos de 20.000 que vivir de un plan, y entonces era un ejemplo de dignidad. No, digo, para nada, no coincido absolutamente en lo que estás diciendo, estás glorificando la explotación laboral. Y bueno, él estaba muy indignado con mis planteos, porque él se colocaba como ejemplo de, también, ¿no?, como ejemplo de dignidad y de demás cuestiones con ese ejemplo, ¿no? Es lamentable que ocurran estas cosas, ¿no? Y los espacios que uno tiene para intervenir, desde las organizaciones sociales, ¿no?, y de todos los sectores que luchan en nuestro país, porque también el movimiento de mujeres, por ejemplo, es muy ferozmente atacado por todas las luchas que llevan adelante, tenemos pocos espacios. Recién estaba viendo en un medio nacional, un medio escrito, ¿no?, el impacto en las redes sociales, por ejemplo, en Brasil. Es impresionante cómo Bolsonaro, de la ultraderecha brasileña, tiene el triple de seguidores en las redes sociales que Lula. Pero Lula tiene mayor apoyo popular en Brasil. Es decir, que en las redes sociales hay una presencia de la derecha mucho más importante que los sectores populares, ¿no?
Bueno, convengamos también que en las redes se construyen esos seguidores, ¿no? No es que
también se construyan
Pero también es cierto que hay una avanzada de la derecha feroz. Acá nosotros estamos preocupados, estamos preocupados con lo que está pasando en la Argentina, estamos preocupados porque la estigmatización está pasando de claro a oscuro, estamos preocupados porque la derecha está mostrando donde gobierna que es capaz de hacer cualquier cosa, como en Jujuy y en la ciudad de Buenos Aires está viendo. Digo, hay una preocupación muy fuerte, y qué vamos a hacer los del campo nacional y popular, más allá de las diferencias que puedan haber, para evitar la avanzada y el retorno de esa derecha que va a volver feroz, digo, ¿no? Va a volver sin piedad, me parece, ¿no?
No, y sobre todo porque se están desarrollando sectores dentro de la derecha aún más...
Totalmente, más radicalizados, ¿no?
Sí. Muy fascistizantes, como es el caso de los libertarios acá en Argentina, Milei, Esper, todo ese sector, que son sectores que reivindican a la dictadura genocida sin ponerse colorados, que plantean todo tipo de barbaridades, pero con un nivel de impunidad que no se puede creer, y de los medios nacionales, los medios hegemónicos que le dan espacio y que inclusive los alaban, porque el otro día yo le escuchaba a una periodista de América reivindicando a Cavallo, y todos sabemos cómo terminó, ¿no?, la gestión de la alianza con Cavallo al frente, y hoy, como si no hubiese pasado nada en nuestro país, desde un medio nacional se puede reivindicar a Cavallo, que formó parte de un gobierno que terminó con decenas de muertos, ¿no?, su gestión. Son cosas que, coincido con vos, Mariquita, que hay una avanzada muy, muy grande en el mundo, en la derecha, porque hay movimientos de ultraderecha en Europa que inclusive son gobierno, y por ejemplo el fin de semana ganó la ultraderecha en Italia, había pasado lo mismo en Suecia, en Alemania hay un crecimiento enorme de la ultraderecha, en Hungría gobierna la ultraderecha, en España como nunca, Vox tiene un desarrollo, un crecimiento, y están empezando a coordinarse, formar una especie de, no sé, internacional de la ultraderecha, por decirlo de alguna manera, porque están realizando encuentros internacionales todos estos grupos, de los que forma parte Milei, por ejemplo, Bolsonaro, Kast, el de Chile, y de varios lugares acá de América Latina, que hay grupos políticos con esa orientación, que tienen en general enormes coincidencias políticas, que en general todos esos grupos, todos ellos reivindican a dictaduras genocidas, ¿no?, de sus países. Por ejemplo, Bolsonaro reivindica a la dictadura de Brasil, Vox reivindica al gobierno de Franco, como si nada, ¿no?, con una absoluta impunidad, como si hubiese sido un gobierno que se podría reivindicar. Es decir que hay una avanzada de la ultraderecha. Y bueno, el desafío para el campo popular es discutir una alternativa ante esta avanzada, pero con políticas que estén vinculadas a atender las necesidades del pueblo. En ese sentido, nosotros justamente en estas jornadas lo que venimos planteando es la necesidad de un viraje, y sabemos que dentro de, por ejemplo, el Frente de Todos también hay un enorme debate político en torno a la orientación política y económica del gobierno actual. Y bueno, habrá que hay que ver hacia dónde, cuál es la salida. Nosotros entendemos que la orientación que le está dando Massa al gobierno actual, no, nosotros no vemos una salida en esta política que se está desarrollando, ¿no?
Queda cada vez más claro. Tato, discúlpanos, pero nos empieza a correr el tiempo realmente. Quería consultarte particularmente sobre la el relevamiento anunciado por el gobierno, la auditoría. Sabemos que ya hay algunas fechas incluso pautadas con quienes llevarán adelante las encuestas. ¿Cómo lo están recibiendo desde el polo obrero? ¿Qué expectativas genera? Y en todo caso sabemos que más vale genera un rechazo como posibilidad de que esto signifique un recorte de los planes que se vienen brindando.
Mira, nosotros en relación a las auditorías tenemos la siguiente posición. En primer lugar, nosotros no nos oponemos a ningún tipo de auditoría porque no tenemos nada que esconder. Ahora, el problema acá con esta auditoría es que tiene una orientación de baja programas, entendemos nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Porque ¿qué va a auditar el gobierno? Por ejemplo, nosotros lo hemos debatido en asamblea con nuestros compañeros. En la provincia de Misiones, ninguno de los frentes laborales para contraprestación de nuestros compañeros lo ha organizado el Estado. Entonces, ¿qué van a auditar si ellos no han organizado el trabajo? Se han autoorganizado nuestros compañeros y compañeras. Porque vos podés auditar aquello que vos organizaste. Si vos no organizaste, ¿qué vas a auditar? ¿Cuál va a ser el criterio para decir, no, esto es o esto no es? Porque nuestros compañeros, por ejemplo, y compañeras, se han autoorganizado en el desarrollo de huertas, por ejemplo, de merenderos, de cuadrillas de desmalezado, de barrido, de limpieza de salas, escuelas, pero se han autoorganizado el trabajo. ¿Quién va a determinar qué es lo que se debería hacer si no lo han organizado ellos? Es decir, la verdad es que me llama mucho la atención qué criterios va a usar el auditor, ¿no?, o los auditores, auditoras, para este relevamiento. Pero nosotros no le tenemos miedo a ninguna auditoría. Por ejemplo, lo de alimentos, en el caso de alimentos, a nosotros nos auditan todo el tiempo, porque nosotros, así cuando recibimos alimentos, tenemos que reenviar al Ministerio mes a mes planillas con las firmas de los beneficiarios que recibieron los productos, donde se enumera los productos. Es decir, yo le escuchaba ayer a Chiche Helm, por ejemplo, en Crónica, decir que se venden no sé dónde, en Buenos Aires, los productos que reciben las organizaciones. En el caso del polo obrero, les puedo asegurar a los dos que eso es imposible, porque los compañeros reciben y firman una planilla donde en uno de los casilleros figuran los productos que reciben, ¿no? Entonces no están firmando así en general al voleo algo, ¿no?
Tato, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero la verdad que uno quedaría hablando mucho porque hay mucha tela para cortar en esto, así que comprometemos de nuevo volver a comunicarnos y poder desandar y contar mejor cómo es el trabajo que están realizando. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, fue muy amable.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, Mariquita y Beto, por este espacio. Es uno de los pocos espacios que tenemos aquellos que luchamos día a día para poder contar desde nuestra visión lo que hacemos, así que enormemente agradecido por el espacio.
Por favor, no es un orgullo para nosotros que seamos de los pocos, deberíamos ser muchísimos más en realidad, pero es el compromiso asumido. Muchas gracias, Tato, hasta la próxima. Chau, chau.
Un abrazo.
Chau, buen día. Gracias, igualmente. Chau, buen día.
De caducidad, exorcismos de felicidad, santera.
Aníbal Tato Cereschi, dirigente del Polo Obrero. Hay hambre en muchos argentinos, entre muchos argentinos. Hay hambre.
Grosera, pasenipea,
no nos oponemos a ningún tipo de auditoría porque no tenemos nada que esconder.
Uh-huh.
Ahora, el problema acá con esta auditoría es que tiene una orientación de dar de baja programas, entendemos uh-huh. nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Porque ¿qué va a auditar el gobierno? Por ejemplo, nosotros lo hemos debatido en asamblea con nuestros compañeros. En la provincia de Misiones, ninguno de los frentes laborales para contraprestación de nuestros compañeros lo ha organizado el Estado. Entonces, ¿qué van a auditar si ellos no han organizado el trabajo? Se han autoorganizado nuestros compañeros y compañeras.
Uh-huh.
Porque vos podés auditar aquello que vos organizaste. Si vos no organizaste, ¿qué vas a auditar? ¿Cuál va a ser el criterio para decir, no, esto es o esto no es? Porque nuestros compañeros, por ejemplo, y compañeras, se han autoorganizado en el desarrollo de huertas, por ejemplo, de merenderos, de cuadrillas de desmalezado, de barrido, de limpieza de salas, escuelas, pero se han autoorganizado el trabajo. ¿Quién va a determinar qué es lo que se debería hacer si no lo han organizado ellos? Es decir, la verdad es que me llama mucho la atención qué criterios va a usar el auditor, ¿no? O los auditores, auditoras, para este relevamiento. Uh-huh. Pero nosotros no le tenemos miedo a ninguna auditoría. Por ejemplo, bien, lo de alimentos, en el caso de alimentos, a nosotros nos auditan todo el tiempo, porque nosotros, así cuando recibimos alimentos, tenemos que reenviar al ministerio mes a mes,
claro,
planillas con las firmas de los beneficiarios que recibieron los productos, donde se enumera los productos. Es decir, yo le escuchaba ayer a Chiche Helm, por ejemplo, en Crónica, decir que se venden no sé dónde, en Buenos Aires, los productos que reciben las organizaciones. En el caso del Polo Obrero, te puedo asegurar a los dos que eso es imposible, porque los compañeros reciben y firman una planilla donde en uno de los casilleros figuran los productos que reciben, ¿no? Uh-huh. Entonces no están firmando así en general al voleo algo, ¿no?
Tato, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero la verdad es que uno quedaría hablando mucho porque hay mucha tela para cortar en esto, así que comprometemos de nuevo volver a comunicarnos y poder desandar y contar mejor cómo es el trabajo que están realizando. Te agradecemos, dale, muchísimo esta comunicación, fuiste muy amable.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, Mariquita y Beto, por este espacio. Es uno de los pocos espacios que tenemos aquellos que luchamos día a día para poder contar desde nuestra visión lo que hacemos, así que enormemente agradecido por el espacio.
Por favor, no es un orgullo para nosotros que seamos de los pocos, deberíamos ser muchísimos más en realidad, pero es el compromiso asumido. Muchas gracias, Tato, hasta la próxima. Chau, chau.
Un abrazo.
Chau, buen día. Gracias, igualmente. Chau, buen día.
De caducidad, de exorcismos, de felicidad.
Aníbal Tato Cereschi, dirigente del Polo Obrero. Hay hambre en muchos argentinos, entre muchos argentinos. Hay hambre.
Grosera, pasen y vean, monstruos de...